Smithers, Smithers, prenda la radio que ya va a comenzar la revuelta. Y me han dicho que ese programa está excelente.
La revuelta.
Se tiene que hacer.
Donde se habla de Tocho Morocho y el cotorreo es lo único que cuentan.
Y esto se va a controlar. ¡Ayuda!
¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de La Revuelta, este programa donde hablamos de cualquier cosa que se nos ocurra. Y estamos en este especial mes del terror, con este que ya son tercer programa.
Tercer programa, sí.
Ya, donde les vamos a platicar cosas de miedo para que se entretengan un rato escuchándonos. Les da la bienvenida a Manuel Rogero, ya preparado para este programa.
¿Qué tal? Acá los saluda Alejandro Valdovinos una vez más con ustedes, ya listo para este nuevo episodio de La Revuelta, llamado Aquí Espantan, frase típica, ¿no? De siempre de, no, es que aquí espantan.
Aquí asustan, ¿no?
Aquí asustan, güey. Y luego la típica de, no, es que aquí, güey, entonces era un cementerio, güey.
Es que era un panteón, era un cementerio-panteón.
Cementerio-panteón, un convento, ahí, siempre era algo ahí.
Así es. Está con nosotros acá nuestro compañero Diego León.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Un
gusto. Un gusto estar con todos ustedes.
Noches,
otra
ya.
Vez. Tardes, noches, aquí en La Revuelta. Ya listos, ¿no? Para seguir hablando de estos temas de espantos.
Bueno, saludamos por ahí. Saludamos a la gente que ya nos escucha en el 104.7 de FM y también en Facebook, en el perfil de XHUGC UDG Colotlán. De hecho, tenemos un comentario ahí de Fabián García Medina.
Vientos.
Que dice, buenas tardes, noches saludos. Ya, pero saludos. Y también en internet, en radio.udg.mx/Colotlán. Bueno, pues el día de hoy seguiremos con este tema del terror. Somos así pocos, es. Pero en andamos ocasión, locos.
En esta ocasión somos muy poquitos, pero preparados, ¿eh? Ya venimos.
Un saludo a los que no vinieron, ¿no?
Saludos. Bien listones ya.
Para los que no están aquí.
Les recordamos los teléfonos que tenemos aquí en cabina, 499-992-4233. Y también la alada sin costo, por si nos están escuchando fuera de aquí de la zona. Uh-huh. Es 800-701-9999, para que se animen y pues nos compartan algunas de sus historias, anécdotas, vivencias, que sepan o que han tenido todos ustedes.
Chismes. Dice, no, ahí chismes me contaron no. Que por ahí saben.
Ah,
que
bueno, de eso sí. Es el primo chismes, de un amigo, sí. Se vale, si no quieren dar nombres.
Sí.
El caso es que participen con nosotros.
Sí, de hecho la semana pasada hubo participación ahí de algunas personas en Facebook y en el teléfono, entonces para que se animen a hablar.
Sí.
Y pues sí. Contaron experiencias, ¿no? Que han tenido. Ya casi ya somos Maussan, ¿no? Aquí ya.
No, no hace falta que venga Maussan. Tampoco, ¿no? No a ese nivel.
No, ¿verdad?
Y nadie hace nada así, ¿tipo así?
Algo así. Y a ver, ¿Qué traen hoy o qué buscaron, qué vieron? Yo les traigo una historia de terror bien larga, pero creo que mejor la dejamos para más tardecito.
Sí.
Que sí está un poco larga.
Es demasiada información que traes como para dos programas, ¿no?
Sí, no, es que está cortita, pero como está impresa en una hoja grande, digo, en una letra grande, sí se ve muy larga, pero no, está chida.
Pues más bien el programa no es en específico hacia tanto cosas de terror, ¿verdad? Sino como a varias
cosas raras,
¿no? Cosas raras, extrañas, exacto, así que Stranger Things, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Cosas raras que han pasado o como teorías que existen de
exactamente
de cosas media raras, como por ejemplo será la reencarnación, que en diferentes culturas y religiones se cree, ¿no? Pues en este tipo de cosas de que todos alguna vez reencarnamos en otra cosa. Yo soy la reencarnación de alguien más o de algún
puede
animal.
Ser, es lo que dicen la gente.
¿Tú eres la reencarnación de un burro o qué?
Pues no sé. Pero sí. Pues sí, no, o sea, hay varias religiones que hablan sobre la
La reencarnación.
La reencarnación o la vida después de.
Uh-huh. Uh-huh. Que dependiendo de lo que hayas hecho en esta vida, te va a ir de cierta forma a la otra, ¿no?
Uh-huh. Y de hecho, hay varias religiones que cada una tiene su versión del infierno. Uh-huh. Y hay unos que están más locos que otros. ¿Ustedes nunca vieron Bueno, no fue noticia. Es así, ha habido muchos artículos y videos sobre eso. Uh-huh. No recuerdo en qué parte del mundo, pero creo que estaban escarbando para no me acuerdo para qué, o sea, metieron máquinas a muy bajo de la tierra y supuestamente metieron un micrófono, o sea, a una profundidad muy 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 baja de la tierra, y cuando sacaron el micrófono lo que se escuchaba era como puros gritos y lamentos, y mucha gente decía que eso era el infierno.
Sí, digo,
no sé, obviamente yo no creo que sea real, no, pues, pero
sí se veía muy falso,
una historia interesante.
Yo me sé, hace, ¿qué será? Como un año, yo leí una historia, no es de reencarnación exactamente, pero ahorita que dices eso de las voces y todo, según esto sucedió en un pueblito de España, en una casa, estaba una señora muy felizmente cocinando.
¿Feliz?
En su cocina, sí. Y de repente dice que empezaron a aparecer como rostros, como rostros en el suelo. Uh-huh. Y que cada día que pasaba, pues eran más.
Apareció uno nuevo.
Ajá, apareció uno nuevo. Entonces llegó hasta tener todo el suelo lleno de rostros.
De cara, sí.
Ella, pues, fue ahí a pedirles ayuda al cura para que limpiaran la casa. La limpiaron, la exorcizaron, no sé qué le hicieron. Y se siguieron viendo esos rostros. Uh-huh. Las limpiaban, seguían viendo. Exacto. Más. Quitaron el piso, pusieron uno nuevo y volvieron a aparecer las caras.
Y algunas eran las mismas, según
sí,
eso.
Y entonces lo que sucedió fue que volvieron a quitar el suelo y
que había cuerpos enterrados.
Ajá,
¿no?
Había cuerpos enterrados.
Sí, sí, yo me acordé de esa historia.
Sí, exactamente.
Sí, hasta donde supe, creo que ya no, nomás cerraron la casa y ya ahí sigue. O sea, no la quisieron abrir al público porque como que la gente no creía. Uh-huh. Pero nada, pues mejor, como la señora murió, uh-huh, ya mejor cerraron ahí su casa.
Sí.
Pero está interesante, ¿cómo se llaman los rostros de Belmez o algo
las
así?
Las caras de Belmez.
De Belmez, ajá, algo así, si lo pueden checar.
Sí. Y está buena, está interesante, pues, la historia.
Uh-huh. Ah, caray, ya tumbé acá unas cosas. Bueno, ahorita se acomodan.
Saludos.
¿Qué tenemos los comentarios?
Fabián García dice que los va a chupar la bruja.
Ay, la aguja.
La aguja.
No, ojalá y no. Entonces, ¿qué estábamos? Aparte de la reencarnación, ahorita que hicimos el stop con esa historia. ¿Qué sigue?
Habías hablado de los... ¿qué? Del déjà vu.
¿El déjà vu?
Tú nos has dicho del déjà vu.
Ah, sí, también, pues algo, ¿no? Que yo creo que nos pasa a todos.
Que revivir vivimos, algo que...
Vivimos una situación que uno piensa que ya... Uh-huh. Que ya vivió. Y hasta dices, ah, esto ya lo había vivido. Uh-huh. Y es algo, pues, realmente extraño, ¿no?
Sí, de pronto se siente bien raro cuando te pasa eso. Porque tratas de recordar, pero dices, no, es que ¿por qué? Siento que ya lo viví, pero no.
Ajá, exacto.
Eso suele suceder mucho con los sueños, ¿no? Que sueñas algo que... Que ya soñaste antes, ¿no les ha pasado?
Es como si estuvieras viendo algo de tu futuro, ¿no? Uh-huh. Porque pero, obviamente cuando pasa dices, esto ya lo había vivido, o esto vi que lo viví, uh-huh, algo así.
Sí, sí.
Una vez estuve leyendo que supuestamente la sensación de déjà vu era porque tu cerebro trataba de recordar algo en ese momento, pero como que se bloquea, uh-huh, y por eso te quedas con esa sensación de ya haberlo vivido. Pero en realidad fue algo que intentaste recordar, pero uh-huh, hasta ahí se bloqueó tu cerebro. Por eso te quedas como con esa inercia de que, ah, como que esto ya lo viví. Pero no, es, ajá, que tu cerebro está intentando recordar algo que en ese momento se bloqueó.
O sea, pero entonces tú te quedas con la idea de que...
De que recordaste algo, pero, ajá, no supiste qué. Pero como la idea fue así repentina, sí tienes esa sensación de déjà vu.
Sí, está curioso. De hecho, también yo había escuchado... Bueno, eso de que cuando te quedas dormido y luego sientes que te caes, es algo así natural del cuerpo. Pero según lo que yo he leído es que Eso lo hace porque tu cuerpo no distingue si estás vivo o no. O sea, como que es un reflejo que te hace para que reacciones, porque tu cerebro no sabe si estás muriendo o si realmente... O sea, es que estás tan cansado que te empiezas a quedar dormido.
Y sí me ha pasado eso. Ajá. Que de repente tiemblas, ¿no?
Sí, de repente tiemblas, sientes como que te caes y te despiertas. Y se supone que es una reacción de tu cerebro para ver si estás vivo o no.
Fíjate que yo también una vez leí algo relacionado a eso. Y decía el artículo que era por algo... ¿Cómo se llama? ¿Hereditario o algo así? De nuestros antepasados, pues. Pero de nuestros antepasados de la era de la prehistoria.
Sí.
Que supuestamente cuando trepaban los árboles o lugares altos, pues estos se caían. Y los que sobrevivían iban heredando como que esa sensación, ese miedo del golpe, de la caída, ese recuerdo. Por eso de pronto cuando estamos acostados y recordamos eso, es como un recuerdo heredado de aquellos tiempos.
Sí, pues de hecho muchas fobias también son como hereditarias. Yo también había leído alguna vez que ese miedo a la oscuridad que mucha gente tiene...
También es instintivo.
También es instintivo porque pues también como dices tú, de la época de la prehistoria, de la época de las cavernas, obviamente pues no había luz, a lo mejor también es que había fuego. Y en la noche pues obviamente tenían mucho miedo de los depredadores, ¿no? Que podrían atacarlos mientras estaban dormidos o despistados. Y por eso se vive ese miedo de que en la noche piensas que alguien te está viendo, te sientes observado, te sientes seguido. Y es lo mismo, ¿no? O sea, te sientes depredado, ¿no? Por algo, sí, por algo está, o por es alguien.
Estás vulnerable en ese momento.
Tuvimos una llamada.
A ver, ¿qué?
Nos preguntan que les preguntara que del viernes pasado a este viernes, ¿cuántas veces les han agarrado los pies con las... ¿Han sentido que les agarran los pies con las manos frías?
No, pues a mí ninguna.
De hecho, yo nunca he sentido eso.
No, yo tampoco.
nunca, no. No, qué miedo.
No, de hecho, yo nunca he sentido nada así.
Ni
este...
que te agarren. Ni
no,
nada.
No.
Nada. En ninguna ocasión. Yo tampoco, no. No.
Es que yo la verdad soy muy, muy escéptico. O sea, yo no... Sí, me gusta hablar de fantasmas y de apariciones, todo eso, pero la verdad yo no creo nada de eso. O sea, yo soy de las personas que hasta que vean van a creer.
Sí, hasta entonces, ¿no? Pero tampoco no es de que, nada, no es cierto, porque pues puede ser.
Bueno, es que hay casos que son muy falsos, ven muy falsos.
Es que por culpa de esa gente que exagera las cosas, como que se pierde la credibilidad.
Pero luego hay unos que sí te dejan pensando. Por ejemplo, el que les comentaba el otro día del velador del Soriana, que se movía el Santa Claus solo, o sea, no había nadie más y estaba el mono desconectado.
¿Y si te...
Ese sí te saca de onda, o sea, sí te hace pensar pues que pues, ¿qué pasó ahí,
que
no?
Puede ser cierto, pero fíjate que ese video también dicen que es falso, que estuvo muy preparado, sobre todo por la forma de reaccionar del tipo, porque se ríe, estaba todo muy confiado. Y muchos decían que no, que era un... Como decía, un reflejo de los nervios que mucha gente cuando está asustada se ríe y todo eso. Y que como es un guardia, pues ya está acostumbrado, ni modo de que saliera corriendo. Pero no sé, puede ser que sea cierto o falso. Pero bueno, ya se pasó rápido este primer bloque. Llegó la hora de ir a nuestro primer corte de estación. No se vayan, enseguida regresamos aquí en La Revuelta.
¿Quieres hablar de Docho Morochón? Quédate en La Revuelta.
Pero pues es que yo quiero ir contigo.
¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en La Revuelta.
Y ya estamos de regreso aquí en La Revuelta, siguiendo este especial del terror. de este mes de octubre. Y bueno, en esta ocasión estamos comentando cosas medio extrañas, también un poco de terror. Y bueno, tenemos creo que una llamada por ahí en la línea. ¿Sí nos escuchan en la llamada?
Es una llamada anónima.
Ajá.
Y sucede de que por la calle de Ochopa, del puente al donde empieza el fraccionamiento anteriormente, antes de que hubiera luz,
sí,
se escuchaba, se veía un bulto por allí donde estaba un, me parece que era un zapote, y seguido la gente que vivía por acá por el fraccionamiento se asustaba. Pero pues en realidad no hace nada.
Solo estaba ahí parado.
Sí, solo estaba allí parado. Pero nunca supimos en realidad qué era. Ya después, cuando se puso la luz eléctrica, se dejó ver.
¿Y eso aproximadamente cuántos años tiene de que se veía?
Unos 30 años.
No, pues ya mucho rato.
En otra ocasión también, en el fraccionamiento, aquí en la entrada del fraccionamiento.
¿En Tochopa, verdad?
Sí, no, en el fraccionamiento del bosque. Tochopa, okay, es la calle del puente a donde empieza el fraccionamiento del bosque.
Ajá.
Ahí termina Tochopa. En una ocasión, estábamos en la primera esquina, en la segunda esquina, para arriba, sobre la avenida, un grupo de personas, y vimos que estaba allí un grupo de mezquites, un montón de mezquites, y de ahí salió un caballo. En aquel entonces todavía estaba, pues había un poco así, luego había un poco más allá, estaban salteados los focos, pero lo que sí vimos todos allí fue que salió un caballo negro de allí, de la esquina del celular.
¿Y qué hicieron ustedes cuando lo vieron? ¿El caballo no hizo nada, solamente salió de ahí?
No, solamente salió. Pero sucede que era un caballo grande.
Ajá.
Un jinete grande. Y cada vez que pisaba el suelo, sacaba chispas.
Ok. Bastante extraño.
¿El jinete tenía cabeza o no?
Tenía una vestimenta de como del ejército.
¿Del ejército?
Sí.
De aquellos tiempos, ¿verdad? También.
De aquellos tiempos.
¿Podría ser, no, algún tipo de fantasma de algún cadete?
Pues pudiera ser.
¿De algún jinete? Está.
Pero era un alma en pena.
¿Era una qué, perdón?
Era un alma en pena.
Un alma en pena, ¿verdad?
Sí, esos son los aparecidos.
Ajá, sí, sí, mucho se habla de que los aparecidos son almas que no descansan y andan ahí vagando, esperando que alguien pues los ayude, ¿no? O puedan ser perdonados y ya descansar.
¿Tú conoces el puente de Calderón?
No, ¿por dónde se encuentra?
Ese se encuentra, es el ladito del pueblo de Puente Grande. Allí en el puente de Calderón, allí sucedieron muchas muertes, allí hay muchas almas en pena. Incluso hay una cadena como de unos 40 metros, que esa cadena sola se mueve.
Uh-huh.
Y si tú pegas el oído a la cadena, escuchas llantos, escuchas voces, escuchas gritos.
Sí, no he escuchado hablar de esa historia, pero sí se escucha interesante. Yo también conozco historias de puentes. Conozco una historia de un puente en la que la gente tiende a aventarse del puente sin razón alguna. Como que ese puente tiene una vibra muy fuerte, que la gente se ve atraída como a cometer ahí un suicidio.
¿En dónde dices?
No recuerdo dónde estaba, me parece que es una parte de Europa, pero es un puente que... ha habido muchos suicidios y la gente cuando cruza por ahí siente como una vibra muy muy negativa y se sienten mal. Incluso han sentido que quieren aventarse ellos también.
Sí, puede ser, porque hay en algunas partes donde se siente el clima es muy pesado. Como ahorita escuchaba, te estaba escuchando sobre la reencarnación. Bueno, en todas las religiones se habla de una cierta reencarnación que va a venir cuando venga de vuelta el Mesías. Pero, pues, hay en partes que muchas de las veces nacen criaturas, ¿no? Y se mueren a temprana edad. Pero es que eso se debe a que todos los seres humanos tenemos un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida es entre los 85 y 90 años. Y muchas de las veces se mueren antes de completar su ciclo de vida. Y cuando vuelven a nacer de vuelta, que es la reencarnación que ustedes decían, en ocasiones mueren a edad temprana. Para mí, así es la reencarnación, así es como yo la entiendo.
Ok, bueno, muy interesante. ¿Algo más que nos quisiera comentar?
Bueno, de momento es todo. Luego me vuelvo a comunicar de vuelta con ustedes.
Muy bien, muchas gracias por su llamada y bueno.
Gracias, amigos.
Hasta pronto. Bueno, ahí quedó esta llamada. Y si hay gente que nos está escuchando, quiera compartirnos más historias, más anécdotas, que también quiera participar en el programa, salir al aire, pueden hacerlo comunicándose a los números, que es el 499-992-4233, y el lado sin costo, por si se encuentran en otra parte, tal vez de que no estén en México o pues no estén aquí cerca, pueden hacerlo al 800-701-9999.
Sí, ahorita que en la llamada que teníamos comentaban algo de los puentes, y tú comentabas algo de que la gente se aventaba sin ninguna razón. Y yo sabía que había un puente en Escocia en donde los perros pasan, sí, y se avientan. Y sí. Ahorita lo busqué rápidamente y se llama, es el puente de Overton y está en Escocia. Y es conocido mundialmente como el puente de los perros suicidas, ya que desde hace 50 años, alrededor de 100 perros se han aventado sin ninguna razón. O sea, los perros pasan y así, como si nada, pum, se avienta.
Sí, yo también había visto videos sobre eso, sobre videos de misterios del mundo, ¿no? Que nadie sabe resolver. Y un misterio que nadie sabe resolver es porque el Machiwi apenas va llegando.
Se apareció aquí a un lado.
Hablando de apariciones, de repente se apareció aquí.
No, se me hizo tarde, estaba trabajando, perdón.
Muy bien.
Un saludo a todos los que nos están escuchando.
A ver, Machiwi.
Luego los que ya ven.
¿Tú traes una historia de terror que nos quieras contar?
Me contaron una, estoy preguntando. Y resulta que por la Obregón, una de las calles principales, había una casa de donde se hacía telas, algo, más bien era una fábrica, perdón. Y ahí enterraron una niña. Entonces, supuestamente, se ve la niña con telas de las que ahí se hacían en esa casa.
De aquella época.
Como jugando, algo así. No sé por qué siempre usan a los niños como más tenebroso, como que sí, da más miedo.
Los niños siempre, bueno, como los niños los vemos como algo muy inocente, algo muy bonito, creo que usar a los niños como algo terrorífico funciona muy bien porque es todo lo opuesto a lo que tienes toda la imagen de un niño, ¿no? Tú piensas en un niño y piensas en alguien así bonito, inocente, jugando, riéndose, inocente, pero eso de usar a un niño en terror sí, o sea, sí te saca de onda porque pues es todo lo contrario a lo que tú piensas, ¿no? Por ejemplo, muchas películas que usan a los niños en terror. Yo me acuerdo de la escena de la película El Resplandor, que se dan las dos niñas, las gemelas.
Oh, sí, se ven bien diabólicas.
Otra de Stephen King también, de Cementerio de Animales, que la más reciente, la niña, es la que asesina a toda la familia.
Pero esa de Cementerio de Animales ya es un remake, ya,
sí,
ya
es había un remake. Sí, por eso digo, la más reciente. Porque en la primera, al final, el que mata a todos es el niño y se ve bien raro porque parece un Chucky ahí. Está medio curioso. Y en la 2 sí, no la he visto, me la contaron. Sí dicen que estaba más chida la 1. Pero la 2 sí se veía más terrorífica por la niña y luego porque usaban máscaras de animales. No sé si vieron el tráiler.
No.
Se veía muy, muy terrorífico.
Da miedo.
En el programa pasado también se comunicaba con nosotros el señor José Antonio Pérez. Y nos aventaba el reto de ir a la jurisdicción en la noche para ver si veíamos a la niña. El Machiwi es bien valiente, dijo que sí iba a ir.
Yo sí, no, yo
pero solo.
No, ¿pero ya fuiste?
No, no, es que no han dicho que día ni nada.
Ah, bueno, yo me supe otra historia de ahí, de una una muchacha, ¿verdad? Uh-huh. Que trabaja ahí. Uh-huh. Dice, esa historia me la contó su hermano. Dice que un día llegó ella a trabajar ahí a la región. Uh-huh. Y que en su silla vio unos piecitos marcados como... Cuando alguien trae tierra y se sube en algo que se queda el pie, que vio así, pero eran unos pisitos pues chiquitos.
¡Qué miedo!
La niña.
Entonces a lo mejor sí es cierto, ¿verdad? Lo que dicen.
Ustedes traen unas historias ahí, ¿no? Yo veo que de roto hay una por ahí,
Fíjate que no son historias, sino es como una especie de investigación.
Ok.
Que explica todo ese misterio alrededor de las 3 de la mañana.
Tenemos una llamada en vivo. La pasamos, espérame un poquito.
Muy bien.
En lo que va la llamada.
Sí, explicaba que por qué el horario de las 3:30 de la mañana da miedo. A ver, tenemos una llamada en vivo.
A ver si es para nosotros, ¿eh? ¿Está fulanito?
A ver, sí, adelante.
Eso que ustedes dicen, sí, cierto. Por la sencilla razón, me gustaría que un día fueran, van a ver una señora con traje, con una bata de enfermera, caminando por el pasillo. Van a oír llantos de niños. Si tienen suerte, van a ver niños caminando o muertos que llevan sobre las camillas.
En el parque. Una jurisdicción, ¿verdad?
Se ven muchas cosas porque era ahí anteriormente un hospital.
Ajá. Pues sí. Bueno, ahí está el reto,
y ahí,
¿no?
Y quedan las puertas encerradas de todas aquellas personas que murieron. Y poco a poco se van dando a conocer cuando la gente tiene la capacidad de verlos, porque no toda la gente puede verlos ni puede oírlos.
Y sobre todo los niños, ¿no? Son los que muchas veces pueden ver cosas que uno no ve. Es común que los niños de repente digan, mira, vi algo, y uno no lo vea.
Sí, eso es cierto. Un niño tiene menos pecados que una persona mayor. Y los niños ven todo más claro y ven muchas cosas que uno de grande no puede ver.
Muy bien, pues muchas gracias por su comentario. ¿Algo más que nos quisiera agregar?
No, luego me comunico con ustedes.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Pues bueno, ahí está la participación de la gente. Y con esta participación vamos a ir al segundo cuarto de estación para que ahorita nos explique sobre lo que investigó de las 3 de la mañana, que parece muy interesante. Y también yo les tengo una historia que está un poco larga, pero es muy buena. Entonces vamos a un cuarto de estación y ahorita regresamos aquí en La Revuelta.
No me quieren por ser chilango.
Aguas, cuídate de La Revuelta, no te vayan a agarrar desprevenido.
¿Sí o no, carnal?
Mejor vámonos a un corte, en un momento continuamos.
¡Estamos aquí!
Hablando de Tocho Morocho. Continuamos en La Revuelta. ¡Abusados!
Ya estamos de regreso aquí en La Revuelta. Y como les mencionaba hace rato, bueno, cada quien investigó así ciertas cosas como de terror o de misterio. Yo me encontré con un tema bastante interesante, ya que mucha gente piensa que el horario de las 3 de la mañana, o bueno, de medianoche a 3 de la mañana, pues es un horario relacionado a cosas paranormales.
Maldito, ¿no?
Así es. Bueno, la investigación dice más o menos así. Casi el 80% de los fenómenos paranormales ocurren alrededor de las 3 de la madrugada, más específicamente a las 3:33 a.m. Algunos describen súbitos despertares sin motivo aparente, la sensación de ser observado por algo o alguien cerca de la cama, hasta ruidos extraños por toda la casa. Otros detallan los horrorosos síntomas de la parálisis del sueño, y todos ellos sitúan esos eventos a las 3 de la madrugada. Lapso conocido como la hora del diablo o la hora del tiempo muerto. Las leyendas urbanas explican esta hora maldita como el reverso de la hora sagrada, es decir, las 15 horas o 3 de la tarde. Los parapsicólogos, en cambio, sostienen que a las 3:33 de la madrugada ocurren una especie de entrelazamiento de planos, donde el mundo de los vivos, nuestra realidad, y los planos astrales se funden entre sí, facilitando el contacto de distintas entidades no humanas. Esta hora, esta hora, según las estadísticas, también coinciden con la mayor tasa de muerte entre enfermos terminales y personas ancianas. Sin embargo, no se ha establecido indicios claros sobre la relación entre las 3 de la madrugada y el momento de mayor vulnerabilidad del sistema inmunológico. O sea que muchas personas mueren a esa hora, pero por coincidencia. O sea, está bastante extraño. Desde siempre se ha creído que la medianoche era el momento de mayor actividad entre los espíritus y demonios. No en vano las brujas organizaban sus bailes a esa hora. Sin embargo, los investigadores paranormales afirman que esto no es así. Los espíritus están activos durante todo el día y a toda hora. Somos nosotros quienes nos tornamos más perceptivos durante la madrugada, siendo a las 3:33 a.m. el momento en el que nuestro inconsciente se adueña por completo de nuestros sentidos, y donde tampoco es inusual que se produzcan fenómenos relacionados al sueño, como los sueños lúcidos, sueños compartidos, sueños telepáticos y experiencias extracorporales. Que eso me recuerda a la anécdota que les conté la semana pasada, donde soñé que abría la puerta y en la mañana la puerta estaba abierta. Está como que bastante curioso.
Ese también, ¿no? Que estás dormido y de repente, pum, te despiertas.
Sí, de
y,
la nada.
Y es porque, y también dicen, si te despiertas es porque alguien te está viendo.
Es cierto, sí, eso dicen. ¿No? Sí, porque supuestamente alguien te está observando esa
y
hora.
Bueno, yo una vez así me quedé pensando.
Lo bueno es que yo no duermo esa hora,
y una vez me desperté eran de hecho a las 3:30. Y dije, alguien me está viendo. Ya me volví a quedar dormido.
Como si nada.
Sí. Pero también eso de la hora, algo habías dicho, ¿no? De que eran como las 13. Las
15 horas. Ah, sí, 15, que es lo 3. Opuesto a las 3 de la tarde.
Que es la hora sagrada, ¿no?
Pero ¿por qué es la hora sagrada?
Que supuestamente porque coincide con la muerte de Jesucristo.
Ándale. Sí.
Que más o menos fue a esa hora y por eso esa es la hora sagrada. Y las 3 de la mañana es todo lo contrario.
Como el bien y el mal.
Sí, como el bien y el mal. Bueno, exacto. Ya para finalizar dice, no es que la actividad paranormal ocurra con mayor frecuencia en la madrugada, pero solo a esa hora reunimos las condiciones psíquicas y físicas necesarias para percibirlas. En esas horas nuestros oídos se agudizan, o mejor dicho, detectan con mayor precisión los sonidos de baja frecuencia cuando no están contaminados por ruidos ambientales. A esa hora, pues ya ven que está todo silencio, puede ser que detectemos estos sonidos. Y nuestros ojos, pues ya sin la distracción de luces naturales o artificiales, registran la oscuridad con un grado de agudeza que, si bien resulta pobre comparada con la de otras especies, es lo suficientemente eficaz como para percibir aquellos que durante el día no nos resulta imperceptible.
La llamada en vivo.
Y tenemos otra llamada en vivo. A ver, adelante.
Sí, bueno.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ustedes hablaron en el programa pasado sobre un desdoblamiento astral.
Parece que sí. ¿Quién fue el que habló de eso? Creo que Bro, ¿no?
No sé quién lo nombró.
No, pero, bueno, yo no, pero creo que sí.
Ustedes dijeron que en una ocasión vieron cuando como una luz de un espíritu que se desprendía del cuerpo.
Ah, Cristian mencionó de los videos de la gente que fallece y se ve como si una luz dejara el cuerpo de la persona fallecida y es como su alma, ¿no? Que se va, que deja ese cuerpo ya sin vida.
Eso es exactamente un desdoblamiento astral.
Desdoblamiento astral. Sí, porque también se hablaba hace unos años, estuvo de moda eso de los viajes astrales, que era algo así, ¿no? Dejar el cuerpo y tú viajar o irte a otro plano o a otro lado solamente con tu alma, pero tu cuerpo seguía en un mismo lugar. Y había mucha gente que aseguraba que eso lo podía hacer por medio de algunos rituales. Yo nunca lo intentamos, ¿verdad? Porque sí es algo muy que podría ser incluso peligroso, pero sí, estuvo muy de moda eso hace algunos años y es algo parecido también a lo que usted nos comenta de los desdoblamientos astrales.
El desdoblamiento astral es dejar tu cuerpo tendido y el espíritu sale de tu cuerpo. y puedes viajar grandes distancias. Incluso puedes ver personas que tienes muchos años que no los ves y puedes estar junto a ellos, puedes verlos, puedes sentirlos, pero no puedes, ellos no te pueden tocar a ti. Pero se necesita tener muy buenos nervios para ver un desdoblamiento astral.
Sí, me imagino que
es algo como sobrenatural, pero sí se puede hacer. Para eso se requiere mucha concentración mental.
Está interesante investigar más sobre el tema y hablarlo en próximos programas también.
Sí, es un tema más profundo, pero es llamativo y es bonito.
Muy bien.
Mayormente cuando se tiene mucha concentración mental.
Ajá.
Incluso se pueden mover objetos, se pueden mover mesas, se pueden mover sillas, se pueden mover carros por medio de la mente. Esa es la telequinesis. Sí, muchas veces en el transcurso de la vida uno se topa con fuerzas desconocidas que a la vez a uno le da miedo, le da terror.
Sí, no, pero incluso pueden ser cosas que no sean del todo malas, sino que uno como no tiene la experiencia o no sabe, a uno le resultan extrañas y le da uno miedo ese tipo de cosas.
Sí, pero yo pienso que es mejor tenerle miedo a un vivo y no a un muerto.
Sí, claro.
Porque el muerto ya no hace nada.
Sí.
Y el vivo sí nos puede provocar grandes dolores de cabeza.
Sí, 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 y no solo eso.
Sí. Y hay una parte en la carretera donde muchas veces pasan accidentes y en la noche se ven cuerpos, como por ejemplo, de Acrédito de Santa María, sobre la mesa del granizo. Hay en ocasiones que se sabe ver una mujer pidiendo rayos en la noche, por ahí como esto de las 11, las 12 de la noche, cuando es la hora cero casi principalmente.
Sí, y como ya hablábamos ahorita de la hora, o sea, hora maldita, o sea, hora extraña. Sí, también hablamos un poco de las mujeres que piden rayos, que hay muchas en muchos lados, hay muchas leyendas así. Creo que
en el puente aquí, de Chichoca.
Ajá.
¿Y saben ustedes dónde está el puente de Chichoca?
No.
¿Está rumbo a Tlaltenango?
Está de este lado de Momax.
Ok.
Ahí se aparece un señor pidiendo ray a medio puente.
No,
en
es
cierta
para,
ocasión...
No. Para Cartagena no, creo que estoy confundiendo el lugar, ¿verdad?
No, ese es el puente de Cartagena. Ahí también se aparece gente.
Ahí se ha ahogado gente, ¿no? También en ese río.
Sí.
Cuéntanos.
Sí. Y en el río también se ha ahogado gente porque ese río tiene muchas cuevas. Y hay en ocasiones que cuando la gente no conoce el río, pues se mete a las cuevas y hasta les muerto.
Sí, se ahogan porque está muy profundo y ya no pueden salir.
Pero les quería decir que ustedes conocen la curva de Cacalote.
No.
Ah, sí, donde está el puente, sí, es para ir a Huejúcar.
Bueno, pues ahí no hay un puente, ahí es una curva.
Ajá, sí.
Es como una S.
Ey.
Pues sucede que en esa S, los que se han volteado allí, los que se han volcado, dicen que ven que sale una víbora del medio de la carretera. Y ellos tratan de matarla, y es por eso que se salen de la carretera y se voltean. Hay otra parte de la carretera que va a Temastián.
Ajá.
Hay una parte que se llama Minita.
Sí, creo que sí creo que sí he pasado por ahí en alguna ocasión.
Un día me gustaría que te vinieras de Temastián para Totaltique a pie, a ver qué ve.
No, pues está canijo. Pero a ver si, o de noche, también despacito, hay un carro, una
moto. No, pues de noche es la invitación.
Ajá.
De día, sí, pues sí. No se ve nada.
No, pues no.
De noche vas a oír muchas cosas y vas a oír. Ahí se ven las mentadas bolas de lumbre que ustedes hablaban.
Sí, ya he escuchado por ahí que también se ve que arde de repente. Sí,
también se donde se ven esas bolas de lumbre es sacando el crucero de Tlalcoatzagua.
Ajá, sí, también se ha hablado mucho de Tlalcoatzagua, sí. Que por ahí también se ven ese tipo de cosas.
Pero qué tan brujas pueden ser, ni modo que sean más duras que una persona que no trae dinero en la bolsa.
Así andamos ahorita, bien brujas.
Desgraciadamente, y no somos bolas de luz.
No.
Bueno, muchachos.
Pues bueno, muchas gracias por su llamada.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues ahí quedó la participación otra vez. Muy enriquecedora en esos temas. Creo que dan de mucho de qué hablar, porque nos atrae, ¿no?, mucho esto de lo paranormal. ¿Tú qué opinas, Machibe?
Me encanta.
Te encanta. Te asusta, pero te gusta, ¿no?
Sí. No, yo estoy dispuesto. Si gustan, vamos hoy a las 3 de la mañana. ¿Nos vamos en mi carro?
Sí. Allá para Temastián.
No, para allá sí me da más miedo.
No, para allá lo que te va a salir, sí va a ser algo en vivo, como dice el señor, yo creo.
Sí, está peligrosa.
Sí, sí.
No, yo digo nada más aquí al puente. Por el río.
Sí, sí.
A jurisdicción y al parque.
Pues yo ya he andado por ahí en la mañana.
¿A esa hora?
La madrugadilla. Sí, de repente. No me da tanto miedo, fíjate. Yo lo que sí, miedo, como decía el señor, a los vivos, ¿no? Uh-huh. Ahí sí, de repente, que te salga,
alguien.
Pero te da como cierto morbo, ¿no? De ir ahí y saber
y que... tal vez algo. De hecho, yo platicaba otro día con unos amigos, porque también andábamos en la noche dando la vuelta. Les he dicho que a mí siempre me ha dado mucho morbo, o me gustaba salir de noche a los ranchos. Por ejemplo, para allá, para donde está este parque, las albercas del Oasis, no me acuerdo cómo se llama ese rancho. No sé si alguien recuerda. Bueno, un ranchito. El Sauce de los Márquez es otro. Bueno, esos ranchos que están para allá para ir a Los Vélez. No recuerdo cómo se llama. De repente íbamos para allá porque hay unos familiares de mi papá así lejanos, o también ranchillos para allá, para Mezquitic. Y a mí siempre me gustaba mucho regresar ya tarde, ya de noche, ya a oscuras. Porque pues en las carreteras esos ranchitos son de tierra, ¿no? Y no se ve nada. O sea, no hay alumbrado público. Y a mí siempre no me daba miedo, pero me llamaba mucho la atención y siempre estaba esperando como ver algo. Siempre yo quería ver algo. Porque ya ven que les dije otro día que uh-huh. me decían, figura que en los ranchos hay como muchas cosas que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Muchas leyendas, sí. Y sí. De hecho, esta leyenda que les traigo
es
de un rancho. Pero creo que ya tenemos que hacer el corte y ahorita se las leo para así rápidamente y para comentarla antes de irnos aquí en la revuelta.
¿Quieres hablar de Tocho Morocho? Quédate en la revuelta.
Pero pues es que yo querer contigo.
¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en la revuelta.
Ya estamos de regreso aquí en La Revuelta. Y ahorita nos comentabas que tenías una historia relacionada a un rancho.
Uh-huh.
A ver.
Pues, para no leer toda la introducción completa, se las resumo al inicio. Esta historia la escribe alguien como en un foro.
Uh-huh.
Y es una historia que le contó su primo que se llama Javier, que tiene una esposa que se llama María. Y dice que viven en un rancho, uh-huh. Cerca de un pueblito, pues también así chiquitos, ranchitos, ¿no? Pero que ellos viven en un rancho aparte, o sea, que tienen su casa aparte del pueblo.
Uh-huh.
Entonces... dice, la historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblito y decidimos ir de paso hasta donde el buen primo, ya que lo vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora, allá para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos. Y que en invierno es inaccesible a menos que sea en vehículo de tracción animal de cuatro patas. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me dejó atónito. Es la primera vez que escuché algo similar. Y ya le responde el primo. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso. Pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles, porque están de visita... y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Y ya dice, más que la razón por la cual nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no podía me podía dejar con la intriga. Y ya le dice, bueno, siéntate aquí. Me dijo un rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando están de regreso. Y ya comienza a relatar, ¿no? Hace 2 meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrada a la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche hasta ese día. Hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Y ya me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase hasta esa noche. Sin embargo, tenía varios animales enfermos, continuó. Ya eran dos vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran. Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente me dijo, Javier, ¿para dónde vas? ¿Que no ves que ya es tarde? Y me da miedo que vayas solo. Te va a coger la noche, tengo un mal presentimiento. Espera hasta mañana. Yo la ignoré por la misma razón que ya te comenté. No podía darme el lujo de un animal muerto. Así que tomé una linterna para alumbrar. Aunque yo sabía que era noche de luna llena y estaría bastante iluminada. Y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude, compré en el mercado lo necesario y en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron dos tragos de ron. Luego seguí y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía. Claro, el caballo veía mejor que yo, así que solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrar mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo, estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Hizo una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva, vi una silueta. Estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto, mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas. Pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro de si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la mordió una víbora? ¿O tal vez la pobre no se atrevía a caminar por el miedo? En esas tierras tan alejadas, es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver. A pesar de que estaba seguro de que había andado bastante, mientras decidía si regresar o no, en ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco o había intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendría a lo mucho unos 7 años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco. Su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello, y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaban confundidos con el pasto. Además, al encender la linterna, perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó? Pregunté, aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le pregunté, ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vive cerca? Nuevamente solo movió la cabeza hacia los lados. Le dije, si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar aquí sola. Ella asintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté que ella sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura. Obviamente pensé que debía estar asustada, así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi hogar, que anhelaba. Mucho más en ese momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido y pensé, creo que ya ha entrado mucho de la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Aún me daba más miedo encontrar algún bandido mientras llevaba a la niña. Ya no era solo mi seguridad, sino también la de ella. Pausó una vez más. Sus manos comenzaban a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezaba a bajar la velocidad y por más que intentaba, no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar. Esa voz aún resuena en mis sueños y mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes. Y me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás. No podía ver su rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda. Pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo. Era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando, mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentí un olor a azufre que no desaparecía. De pronto me habló de nuevo. Reza lo que te sepa si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia, las decía si no creyera nada de eso, las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que escuchaba rara vez de algún religioso o en el colegio. El caballo iba cada vez más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración, ella se reía y solo decía, esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Hizo una última pausa, esta vez el tono de su voz cambió, parecía que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento me recordó a la abuela, a la bisabuela, perdón. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo aún estaba pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en alguna iglesia convencional. Era algo como un pedazo de una canción o algo muy, muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo, te salvas, porque esa no me la sé. Y ya dice, de inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido. Aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy acotado, la presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolió un poco. Estoy seguro de que fue por el miedo que sentía, menos el dolor. Cuando llegué a la casa, dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde estaba María. Le di un beso y le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo, solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche. En la mañana, cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre aún permanecía fresco. Allí terminó la historia. Solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarraba anoche cuando íbamos de regreso, pero no sentía tanto miedo porque íbamos en carro. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia, menos que no la revuelta. Aún así, no me atreví a mirar por la ventana. Hacia afuera solo se veía oscuridad. Las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba, ¿serían solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado unos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas, y era noche de luna llena, de esas en las que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar, aunque sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado a mi primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? A lo que Mil me respondió, de nada sirve que te la diga, esa ya se la sabe.
Ah. Pues sí, porque él se la enseñó.
Esa fue la historia de ahora y se la sabe. Así vos que si quieren ahí leerla a alguien más, está buena. A mí me gustó mucho cuando la escuché y sí se me hizo. Esa parte cuando dice que no vas para ningún lado, te vas conmigo, si sí te pone así como no, de.
Vámonos ya.
Da miedo.
Tú no vas para ningún lado. No, pues bueno, un poquito larga la historia, pero espero que les haya gustado. A ver si para la próxima ustedes traen alguna así también para que la lean y ponerlos acá.
Para asustar a la gente.
Sí, sí, sí. Y mira, fíjate que ya también se hizo de noche, entonces está perfecto. Vamos a cerrar con alguna historita de terror ahí en estas fechas.
Bien.
Pues bueno, ¿tú qué más, Chives? ¿Te gustó o qué?
Sí, está chido.
Sí, sí, vi que estabas ahí como... ¿eh?
Suéltale la mano ya.
Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado este programa. A ver, muchachos, ¿ustedes algo más que...?
No, ya, nada. Todo bien.
No me han asustado, ¿eh?
Nah. Poquillo.
¿Se fijan que todo el mundo le está dando la vuelta a la invitación que les hice? Supuestamente yo era el miedoso.
Ya te dije que yo no.
Ahorita que contaste la historia, se veían sombras allá atrás en el reflejo. Pero pues bueno, ya se terminó el programa de esta ocasión. Espero que les haya gustado algunas de estas historias, esta explicación de las 3 de la mañana... Para que la próxima vez que sientan algo, pues es porque a esa hora estamos vulnerables, nada más. No, pues no creo que sea por fenómenos paranormales. Uh-huh. Bueno, de este lado se despide de ustedes Manuel Rojero.
De este lado se despide Diego León. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo viernes en La Revuelta.
Okay. De este lado se despide el Machiguis. Sigue la invitación para estos dos compañeros que
quieran. Invitarlos también a escuchar la retransmisión domingos a las 4 de la tarde.
Igual invitarlos por si quieren venir a estos programas, que tienen algunas anécdotas que contarnos, si quieren asustarse, pues pueden venir, ¿no? Solamente dejen un comentario o manden un mensaje a la página o háblenos a los números y digan yo quiero ir al próximo programa y aquí serán bienvenidos.
También va a ser de terror todo este mes, hasta el primero de noviembre.
Okay. Pues bueno, ahí estamos. Esto fue La Revuelta. Aquí espantan, y vaya que sí. Nos escuchamos en la próxima. Este lado se despide Alejandro Valdovinos. Adiós.
Hasta aquí.
La Revuelta.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Dígame, no está pinche para irme.